Y bueno, y con el viejo Bruce, ahí estamos recibiendo, y con, bueno, con la música de El Corredor, estamos recibiendo a Aníbal Lavandeira. Bueno, este uruguayo que realmente está llamando muchísimo la atención. Uno no le entra la palabra 700 kilómetros, piensa, no sé, 700 metros, ¿no? Como una medida asequible, pero 700 kilómetros en una maratón en Estados Unidos. Bueno, como les decíamos, una de las pruebas más difíciles del planeta. Y bueno, bienvenido, estimado Lavandeira, ¿cómo anda usted?
Bueno, muchas gracias por la llamada, y bueno, bárbaro, gracias a Dios ando bárbaro, un saludo para todos por
ahí. ¿Andás volando?
Ando bárbaro, gracias a Dios, sí, ando volando. Bueno. Como digo últimamente, gracias a Dios vivo, que era el primer objetivo de antes de empezar, llegar vivo a Uruguay.
Sí, pero vos sabés que estaba pensando en eso, porque es muy riesgosa. Ciertamente, muchos de los que salen a hacer eso que hiciste vos se juegan la vida.
Sí, sí, yo... Bueno, sí, por supuesto que sí, por eso es la más extrema, está en las más extremas del mundo, y es la carrera que solo uno había llegado en la historia, y que bueno, yo pude hacerlo, sí, tiene riesgo, se corre mucho riesgo, arriesgué, ahora en frío, yo sabía lo que me exponía, y me preparé para eso, y me preparo para eso durante años, durante muchísimos años, pero bueno, después que uno termina, se da cuenta que el riesgo fue demasiado, y que bueno... Pero bueno, para lograr grandes objetivos, ahí tiene que haber grandes preparaciones y grandes riesgos.
El que inventó esto no quiere mucho a los ultramaratonistas, ¿no?
No, al contrario, tal cual. Es un tipo que él, para mantener el prestigio de esa carrera, quiere que nadie llegue y busca todos los medios para que se asuste.
¡Qué increíble!
Para que no llegue. Es muy común, y a mí me ha pasado en varias carreras, donde la organización explícitamente te dice... que no quiere que llegues, por eso que te va a decir cómo son las cosas, y bueno, y de algo sí me dijo previamente, me dice, vas a soñar toda tu vida con esta carrera, y realmente sueño todas las noches con el bosque, recién desde el sábado puedo dormir tranquilo, pero igual sueño con la carrera, pero me he despertado sorprendido durante todos los primeros días, después de la carrera, y recién ahora puedo dormir, pero sueño tal cual, sueño todas las noches con el bosque ese que bueno, me llevó al límite total.
¿Desde cuándo se hace, Aníbal, esta carrera?
Creo que es creo yo que es la séptima o la octava edición.
Ajá.
Y bueno, siempre se están creando carreras. A medida que vayan llegando, ya cuando lleguen 10, 12, 15, ya deja de ser de las más extremas. Y por lo general, estas carreras se terminan. Claro. Muchas carreras les ha pasado, yo he sido probador de carreras de ese tipo, y hay carreras que duran en extremo total un año, dos años, tres años, y después las acomodan y se transforman en carreras donde, bueno, si bien son difíciles, no son tan extremas, y las hacen más comerciales, entonces acceden personas de todos lados, personas que, bueno, si de repente compiten 100, 150 personas, y bueno, y ahí se transforma en algo más comercial y es redituable para el organizador. El organizador en estos casos, el dinero lo gana con las carreras de más corta distancia. Pero bueno, claro. la madre de toda esta competencia es esta que corrí yo, y donde el desafío lo hice solo. Y bueno, gracias a Dios salió bien, estaba todos los astros acomodados para mí. Y gracias a Dios
uno solo antes que vos había logrado llegar, pero creo que vos llegaste en menos tiempo, ¿no?
Sí, uno solo, un americano había llegado antes, un loco que yo lo tenía como un crack máximo. Y bueno, le gané por tres horas y pico, porque incluso en realidad yo digo, le gané como por 4 horas, porque yo le gané por 3 horas y media, y en la largada yo largué media hora más tarde, y cuando le reclamé al... En realidad yo largué media hora más tarde porque yo me quedé haciendo un video y saludando a mi familia, y cuando le reclamé al organizador de la carrera que yo había largado media hora más tarde, me dijo, largaste media hora más tarde porque vos quisiste, así que... En otras palabras me dijo, jodete. Así que bueno.
Bueno, ¿cómo es las reglas, digamos? ¿Te dan una X cantidad de horas para llegar? Sí. Y si no llegás dentro de esas horas, perdiste. ¿Cómo es?
Sí. A ver. Yo salía el lunes a las 6 de la mañana y tenía hasta el domingo a las 11 de la noche para llegar, y si no llegás, tenés 6 días y medio. Si no llegás en ese horario, chau, no vale, perdiste. Por lo general, todo el mundo abandona antes porque ve que no llega y no sigue haciendo el esfuerzo. Otros se quedan en el recorrido y lo terminan en 2 días después porque quieren terminarla, claro, como un objetivo personal, pero ya cuando llegan no está la organización ni nada, ¿no? Nadie te espera. Todo se desarma, apenas se termina la hora, se desarma todo, se van, y bueno, el que quedó en el camino, lo único que esperan es que lo van, o le preguntan si lo van a buscar o no, pero en algún caso le van a buscar simplemente el GPS y lo dejan que la persona, por su perform, por sus medios, llegue de vuelta, y bueno, pero eso no queda registro, no queda nada. Pero sí, lo han intentado muchísimos y no lo han logrado. Es más, cuando yo llegué allá, me dieron el número y el organizador me mostró, me dice, este número, si no llegás, me lo tenés que devolver, solo te lo podés quedar si llegás. Y me mostró y me dice, este es el, todos los que se, me lo han devuelto, y me muestra un fajo como de 200 números de gente que ha devuelto el número porque no ha llegado. Entonces ya con eso, ya entrada nomás ya te quiere ahuyentar un poco. Y bueno, y la carrera es un bosque gigantesco, enorme, inimaginable para la mente, porque yo no me lo imaginaba. Y
debe ser un poco más grande de esos 700 kilómetros, ¿no? Ya sí, eso, los 700 kilómetros ya te da una dimensión increíble.
Claro, es gigantesco, y bueno, y vos tenés que ir hasta un punto y volver, y terminás de nuevo ahí, y bueno, en realidad se hace en esta época porque es cuando hay menos horas de luz. Entonces vos recién tipo a las 8 de la mañana está claro, como para ver sin la luz en tu cabeza, y a las 4 y pico de la tarde ya te volvés a poner la luz en la cabeza. Es todo noche y de
hasta,
noche...
Hasta buscan el peor clima.
Sí, por supuesto.
Qué horrible.
Sí, de noche hay 2, 3, 4 grados bajo cero, con una sensación térmica mayor todavía. Y bueno, dormir de día al sol en algún ratito que puedas dormir y que puedas estar seguro en algún lugar, porque dormís ahí en la vuelta. Ellos te proveen solo de agua. Había agua cada, más o menos, cada 40 y pico de kilómetros había agua, que son los puestos de control donde vos firmás. Ahí hay agua y una carpeta, una bolsa impermeable donde vos la sacás, marcás la hora y firmás y te vas. Y bueno, y eso es el único contacto que tenés. Después yo tuve contacto 4 veces con mi familia, que era lo permitido, donde me llenaban la mochila de nuevo con cosas para comer, y eso yo igual me alimenté con nutrición, ¿verdad? Y bueno,
¿Cómo te organizás los descansos? Eso de dormir un poco, no. ¿Tratás de dormir lo menos posible? ¿Cómo
sí,
es la...?
Bueno, de noche siempre, o sea, yo en esta carrera sabía que desde las 5 o 6 de la tarde en adelante hasta las 8 de la mañana no podía dormir porque me congelaba. Entonces tenés que dormir entre las 9 10 de la mañana, que el sol calienta un poquito, y dormir tiraditas de 45 minutos, una hora y algo, porque también si te quedás mucho en el suelo, tirado, después es difícil para reincorporarte, para moverte, te duele todo. Te congelás también porque mal que bien hace 15 grados y tampoco vos llevás un sobre dormir ni nada, simplemente vos estás con tu ropa y con abrigo, pero no llevás una manta térmica de esas de aluminio nomás, que te sirve como una emergencia, pero no en realidad no estás cómodo durmiendo, no es que dormís a pata suelta, dormís al sol y más o menos un ratito te levantás, y bueno, y en esas horas del día dormís 2, 3 veces, 45 minutos, una hora, a veces podés dormir, otras veces no, yo estaba muy acelerado, quería lograr kilómetros y quería meter, entonces bueno, estuve 2 días sin dormir, 48 horas primero estuve sin dormir, después dormí 1 hora y media, volví a estar 24 horas más sin dormir, y ahí logré lo que yo quería, que era llegar al miércoles de noche con la mitad de la carrera hecha, y logré 360 kilómetros el miércoles a las 10, 11 de la noche, y bueno, entonces quería amanecer el jueves con más kilómetros, y bueno, fui logrando los objetivos, y eso me entusiasmaba, y eso me hacía estar muy acelerado, con poco sueño, y bueno, la nutrición era buenísima, me salió perfecta la nutrición química, con todo lo que son polvos, y con las mezclas con agua, y bueno.
Que son alimentos medio como disecados, digamos.
Y sí, bueno, son suplementación nutricional en polvo, como puede ser whey protein, maltodextrina, creatina, todo como es, aminoácidos, power drink, que son bebidas isotónicas, entonces tenés los minerales, tenés los aminoácidos, tenés las proteínas, tenés los carbohidratos, vas teniendo todo lo que en la comida vos lo que haces con por ejemplo yo comía algún refuerzo, algún bizcocho, algún muffin, alguna torta, que simplemente es para comer y tener algo rico, que también pasé bastante hambre con eso, porque ya te digo, eran encuentros muy casuales, tenía chocolate, tenía barras de cereales, y bueno, y
la mayoría de los kilómetros los hiciste de noches o por lo menos oscuras, digamos, iluminándote con la lámpara en el gorro.
Lámpara en la cabeza, y sí, la mayor, porque incluso hay, ya te digo, son 7-8 horas de día, el resto de la competencia es de noche, yo por supuesto que ya sabía, pero no pensé que fuera tan de noche, tan temprano, porque yo sabía que oscurecía a las 5, pero como claro, no calculé mucho que el bosque es muy cerrado y ya a las 4, 4 y pico tenía que prender la luz, y bueno, y el primer día me fisuré el dedo gordo del pie.
No te puedo creer.
Ah, sí. Y que todavía es lo que me tiene mal. La verdad que lo que me tiene mal ahora es el dedo, que me tiene todavía molestando.
Porque el camino que está sucio, está limpio, ¿cómo?
El camino es un camino, un trillo de bosque, pero ¿qué pasa? Como está tan, acá pasa tan poca gente, si bien es medio evidente, yo lo tenía en el celular el camino, ¿verdad? Y yo estoy con un GPS que me rastrea, pero el camino es medio evidente, vos sabés más o menos por dónde ir y en alguna ocasión dudás, pero tenés el celular como para acomodar, ¿no? Pero en realidad el camino sí, es todo pinocha, piñas, eso es un bosque gigantesco de pinos, donde el piso es pinocha acumulada, o sea, muy blando, que no sabes lo que hay abajo, mucho pozo, mucha piña, mucha rama, mucha hoja, muy sucio. Y bueno, y abajo había raíces y a las 11, 12 de la noche me fisuré el dedo contra una raíz, me lo pegué muy fuerte y a las 4 o 5 horas, o sea, ya a menos de 24 horas de competencia, ya me había pegado de nuevo y me había fisurado el dedo. Y yo ya sabía cómo venía la mano, entonces no toqué más, no me saqué más el campeón en los 6 días y medio. Y bueno, ahí...
¿Vas corriendo siempre cuando estás en el camino? ¿A qué ritmo, digamos? ¿A qué velocidad?
Y bueno, trato de avanzar lo más rápido posible. Cuando puedo correr, corro a 10, 12 kilómetros por hora. Cuando puedo trotar un poco más suave, puedo hacer 9, 10 kilómetros por hora. Y si no, camino a 6 o 7 kilómetros por hora. Ese es un promedio que más o menos la puedes ir llevando. Y bueno, por supuesto que no es lo mismo el primer día o segundo día que el sexto día, ¿verdad? El sexto día avanzaba poco, tenía el dedo muy inflamado, tenía mucho cansancio y claro. Lo único que me llevaba adelante era saber que llegaba. Y bueno, y el último día, desde la última noche yo ya sabía que si me esforzaba podía lograr el récord. Y la verdad que eso es una fuerza extra que uno tiene y la familia mía esperándome. Uno sabe que va a llegar y bueno, ahí es donde uno, en ese último día fue donde dejé todo, la verdad, y bueno, lo logré. Esas son esas cosas que, como digo yo, se me dio todo. Pasé muy mal, la noche pasás mucho miedo, mucho frío.
Y me imagino, bichos no hay, ¿no?, en el bosque.
Y bichos había de todo, yo no vi gran cantidad de bichos, pero sí, bueno, vi víboras, vi arañas.
No te puedo creer.
Sí,
las... Pero qué maldito más. El tipo que organiza eso, che, sí, qué sí, barbaridad. Sí. Ni una ventaja que, te da, qué horrible.
Nada, te maten. Más cuando llego, no me tenían fe, me lo demostró desde antes, me lo demostró 200 veces que no me tenía fe. Y es más, cuando llego no tenía el premio de esto, que es el premio más buscado por los ultramaratonistas como yo, tener esa hebilla de esa carrera, es una hebilla de cinturón gigante con un gorro como de la zona ahí característico. Y esa hebilla es el premio máximo que yo podría tener en mi vida. Entonces, cuando llego, la hebilla, que es lo que yo más quería para sacarme la foto, no estaba grabada ni con mi nombre, ni con la hora, ni con la distancia, ni con la fecha, ni con nada.
Nos suele pasar a los uruguayos. Es como la hazaña de Maracaná, que Jules Rimet no tenía previsto darle la copa a Uruguay. Claro, andaba dando vuelta como un trompo en el medio de Maracaná. Bueno, típico de las hazañas nuestras.
Típico,
¿no?,
de lo que hacemos nosotros. Y bueno, y me saqué la foto, pero bueno, ahora se la tuve que dejar y me la va a mandar ahora. Y bueno, todo igual. Cuando yo llegué, sí, el loco cambió, me felicitó. El que llegó anteriormente a mí mandó un mail de felicitaciones. que eso también demuestra que el mundo este donde me muevo es rico todavía en valores.
Claro.
El primer mensaje que recibimos de la organización y yo fue el anterior que he llegado, el orgullo, pues, para mí era un hito todo ese tipo. Y bueno, la verdad que feliz de la vida, ¿no? Arriesgué mi vida, arriesgué mi salud, arriesgué todo. Pero bueno, después que uno lo logra, decís, estuve bien.
Uruguay nomás, Aníbal. Uruguay nomás. Vamos arriba. Siempre es bueno en otros deportes saber, bueno, quiénes son nuestros Suárez, nuestros Cavani, nuestro Forlán, sí, ¿no? Nuestro Obdulio Varela. Y bueno, es tu caso, ¿no? Así
tal
que
cual.
Realmente es bueno conocerte. Y como, a ver, me quedan, yo qué sé, cientos de preguntas para hacerte. Si andás por Montevideo, sería bueno que te vinieras un rato por acá, por el estudio en algún momento. Porque bueno, está bueno, no sé, digo, me pongo a pensar cómo entrena un tipo para una competencia de este tipo. ¿Sí? Me dijiste que bueno, que te preparaste toda la vida, me imagino que sí, pero digo, surgen muchas cosas, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con el sacrificio, es una cosa muy solitaria también,
¿sí?
de poco o nada de equipo. Entonces, bueno, de todas esas cosas me encantaría volver a charlar contigo.
Encantado de la vida. Yo ahora viajo el martes, me voy al cruce de los Andes a llevar a mi equipo de gente, a mi grupo de que yo entreno.
Qué
me
bueno.
Voy con ellos una semana, divino. Voy a disfrutar de la otra cara de lo que es esto,
claro,
que es llevar a entrenar, a correr.
Sí.
Regreso el 6 de diciembre, o sea, me voy una semanita o menos. Y yo estoy a las órdenes, si me llaman de la producción de nuevo, cuando quieran yo puedo ir.
Carolina de Cuadro ya está anotando ahí para llamarte después del 6 de diciembre.
Sí, yo a las órdenes, me encanta contarlo, y más a ustedes que siempre me han abierto las puertas, así que cuando quieran. Y le digo a toda la gente que si me siguen en Instagram,
ahí va.
Bandeira, a partir de mañana empiezo a poner fotos y videos inéditos de la carrera, de adentro de la carrera, donde...
¡Qué bueno!
Tengo videos de sensaciones que yo tenía ganas de grabarlo y no olvidarme nunca más. Y bueno, momentos, fotos, cosas que me llamaron la atención. Y bueno, de la noche, lo que es, cómo era la noche de oscura, de silencio.
Qué bueno. Bueno, nos vamos a tirar de cabeza a ver todo eso. ¿Eh?
Bueno, empiezo mañana. Hoy puse un video de que mañana empezaba. Y hay otras atletas, a otra gente que quiera escuchar algo. Hoy de noche hay un vivo en Instagram que hago a las 9:30 de la noche, que también voy a contar cosas.
Buenísimo. Les
invito a ustedes y invito a toda la gente que
buenísimo,
está
buenísimo. Bueno, gracias por esto otro también.
No, por favor, a las órdenes. Y
bueno, y nos vemos el mes que viene. Vamos arriba.
Cómo no, a las órdenes, cuando quieran.
Un abrazo enorme para vos, Aníbal. Muchas gracias.
Chau. Hasta luego, chao.